Ahora vamos al análisis de nuevo. Buscamos la opinión de Javier Gil. Es experto en yihadismo, es profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Ya solo con decir el nombre hay que ponerse de pie, ¿eh? Está adscrito este instituto a la UNED. Javier, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy ha sido Bruselas. No sé si los terroristas atacan donde pueden, o en este caso la detención de Salah Abdeslam habría tenido algo que ver, una especie de reacción. ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, yo creo que no ha sido de una reacción, digamos, tan directa. Seguramente por los números que tenemos de belgas operando en Siria y Irak combatiendo y que puedan retornar. Y por, digamos, las decisiones que se han producido en los últimos meses en Bruselas y en toda Bélgica, bueno, pues lo que se puede observar es que, bueno, en Bruselas se estaba preparando un gran ataque y es posible que la detención de Abdeslam y otros, arrestos anteriores, bueno, pues han precipitado un ataque a gran escala. Que al este momento tenemos varias decenas de muertos, quizás algo más, pero bueno, yo creo que básicamente no es tanto una reacción, pero sí, digamos, que ha precipitado un gran acto terrorista que, por otro lado, se veía venir.
Esto desde el punto de vista operativo, Javier, claro, se veía venir. La cuestión es, como nos decía Gómez Bermúdez hace muy pocos meses en París, después de los atentados de Bataclan, la pregunta no es si van a atentar, la pregunta es cuándo y dónde, dando por hecho, evidentemente, que estos van a seguir, ¿no?
Sí, bueno, lo que tenemos ahora mismo es, bueno, tenemos Estado Islámico, yo creo que bastante potente en Siria y en Irak. Es una organización, digamos, terrorista que tiene unas capacidades, yo creo que mucho más avanzadas de las que tenía Al-Qaeda en el pasado. Y eso le está llevando ya no solo a cometer atentados, o digamos, a dominar territorio dentro de lo que es su territorio en Middle East, en Siria y en Irak, sino sobre todo a tener, digamos, capacidades para atentar mucho más allá, ¿no? Uh-huh. Y lo que está pasando ahora mismo en París pasó hace poquito, lo que está pasando ahora mismo en Bruselas, bueno, pues eso lo pone de manifiesto, ¿no? Pues la situación en la que estamos. Lo que pasó, hay que echar tanto vista atrás en Túnez, lo que tenemos es un grupo que está claramente a la ofensiva y ante eso tenemos que tomar una serie de medidas, obviamente, ¿no? Que pasan básicamente pues, por defendernos, ¿no?
Claro. Hablamos de Bruselas, obviamente, programación especial de medio mundo con lo que ha pasado en la capital de Europa. Hablamos de París y hablamos hace unos años de Madrid, pero ayer mismo hubo un atentado en el cuartel de la Unión Europea en Bamako. Lo de Túnez que comentabas, en Nigeria, en Siria o en Irak, ocurre absolutamente todos los días, pero como que no queremos darnos cuenta, no deberíamos olvidarnos de lo de ahí fuera, ¿no?
Bueno, yo creo que es algo bastante obvio, ¿no? Yo tengo la suerte de conocer un poquito el mundo,
claro.
De estar mucho por Asia, y lo que te puedo decir que, bueno, obviamente los atentados que se producen en París, en Salah Bataclan, Charlie Hebdo, que para mí es el atentado que de cierta manera cambia muchas cosas, sobre todo vinculado a Islamic State aquí en Europa, y lo que ha proseguido, ¿no? Pero bueno, si miramos un poco hasta alrededor, no hay que ver más que la frontera de Túnez con Libia, que es un auténtico caos, no hay que ver más que lo que pasa en las ciudades de Túnez, hay que ver la situación actual mismo en Libia, donde es un auténtico caos, hay que ver la guerra interna que se produce ahora mismo en Egipto, hay que ver lo que está pasando en Yemen, hay que ver lo que está pasando en Siria, hay que ver lo que está pasando en Irak, y si saltamos hacia el Pacífico, bueno, pues date una vuelta por Afganistán, o date una vuelta por Pakistán, por la India, bueno, y vamos a ver, ¿no?, básicamente cómo por diversos grupos, ya sea Islamic State, ya sea Al-Qaeda, ya sea grupos afiliados a Al-Qaeda en los 90 y en el nuevo milenio, o ya sea nuevos grupos afiliados al Estado Islámico en África, como puede ser en Bamako, pues están atentando, digamos, y están en una ofensiva, de libro.
Sí, sí, totalmente, y casi casi con una coordinación, efectivamente, de libro, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista operativo, Javier, te quería preguntar, se hablaba de la posibilidad de los lobos solitarios. Esto no son lobos solitarios lo de hoy, esto es una organización, una planificación, y son células completamente colocadas, ¿no?
Sí, bueno, los lobos solitarios no tienen una serie de características muy propias, ¿no? Que son básicamente una persona o como mucho un par de personas que actúan, digamos, inspiradas, ¿no?, por toda la ideología y por toda la práctica yihadista a nivel mundial. Eso es una cosa que, digamos, a nivel de capacidades siempre son más inferiores que, digamos, como lo que ha pasado, ¿no? Y lo que tenemos hoy es algo totalmente diferente. No estamos hablando de lobos solitarios, no estamos hablando de una persona que durante unos años se ha radicalizado vía internet, vía mezquita, vía cárcel o vía otra acción. Y, digamos, eso se ve básicamente por dos detalles. La primera, estamos hablando de un ataque coordinado con un número de personas bastante alto, porque una cosa es el número de suicidas que haya podido emplearse hoy, que es un tema que es importante, pero lo que nos debería llevar a pensar es básicamente todo el entramado de personas que hoy les han ayudado a cometer, digamos, pues un doble atentado en dos zonas muy importantes de Bruselas. Recordar que estamos hablando de la capital de Europa, recordar que estamos hablando de un aeropuerto pues bastante importante, y recordar dónde se ha cometido el atentado en el metro, ¿no? Por tanto, estamos hablando ya de un grupo organizado, de una célula de Islamic State desplegada básicamente en Bruselas, bueno, que es la actual Bélgica, y obviamente pues las capacidades, como se han demostrado, pues son mucho mayor, ¿no? Y obviamente el impacto pues es terriblemente mayor. Y luego al mismo momento, a nivel operativo, el elegir un aeropuerto y elegir, por ejemplo, y elegir por otro lado el metro de Molenbeek, no, como, o sea, el metro de Maastricht, perdón, no Molenbeek, pues obviamente el impacto que se tiene de un atentado en el corazón de Europa es básicamente bestial, ¿no? Por lo tanto, sabían perfectamente lo que hacían, cómo lo hacían, y luego más han vuelto a lo de siempre, ¿no? Atacar, digamos, grandes medios de comunicación, grandes medios de transporte, ¿no? Por lo tanto, en cierta manera, no hay tanto nuevo como se podía apreciar. Lo que sí es más nuevo, ¿no?, es que básicamente sí que se mantiene, y esto es lo que te quiero comentar, ¿no?, sí que se mantiene, ¿no?, una larga cadena de atentados por diversas partes del mundo, ¿no?, para mantener, digamos, la sensación de inseguridad, ¿no? Y esa sensación de inseguridad, la verdad es que sí, yo creo que sí se está consiguiendo mantener.
Quería fijarme ahora, Javier, cuál es tu análisis en concreto en el tema belga, porque cuando uno ve las ratios de los terroristas que vuelven, los terroristas que salen, lo de Bélgica es un absoluto escandalazo.
Sí, bueno, lo de Bélgica es un tema que yo creo que está pendiente de investigación más, porque lo que no puede ser que es que uno de cada 1.300, 1.400 musulmanes, que es el dato que yo tengo, ¿no?, pues se haya abandonado Bélgica con destino a Irak. Pero es que es más llamativo todavía, porque esto quizás lo recuerdes, la primera mujer, digamos, europea blanca que se inmoló en Irak años atrás era una mujer belga de origen blanco que estaba, bueno, casada con un marroquí, ¿no?, o digamos, en pareja. Entonces, bueno, si Bélgica, lo que sí sorprende es ese, digamos, ese alto número per cápita que tiene Bélgica, ¿no?, de primero de personas que están cometiendo destino a Irak, y luego al mismo tiempo que supuestamente, ¿no?, pues uno de cada 10, ¿no?, está dispuesto a volver a cometer atentados en Bélgica, ¿no? Bélgica, obviamente, ahora mismo tiene que hacerse un análisis interno muy potente de que por qué una parte importante, yo no diría tan pequeña, de su población musulmana está radicalizada, más que esté radicalizada, que está dispuesta a cometer atentados tanto en México como fuera, y eso obviamente pues te levanta una serie de, digamos, de análisis estratégico que es terrible para el país.
Sin duda, y para toda Europa, imagínate. Y una última cuestión, Javier, ¿es posible trabajar este problema de la radicalización y del terror en Europa sin que haya que limitar cierta parte de nuestras libertades?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que las democracias europeas, si algo hemos aprendido, es, en primer lugar, que contra el mal hay que combatirlo, y no creo que cuando se habla, ¿no?, de que, bueno, que si queremos garantizar más seguridad tenemos que recortar nuestras libertades. Yo creo que, bueno, lo que se está viendo luego se verá más adelante, ¿no? Pero lo que vimos, por ejemplo, con el tema Bataclan o en atentados anteriores, es que muchas de las personas que estaban implicadas en los atentados terroristas estaban ya fichadas y estaban de alguna manera vigiladas y monitoreadas por la policía. El problema es cuando salieron, digamos, del monitoreo y se fueron del radar de la vigilancia, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que sí se puede apretar las tuercas en ciertos aspectos, ya sea telecomunicaciones, ya sea cierto cuanto los medios de transporte, pero no creo que tengamos que pagar un alto precio para mantener nuestra libertad y nuestra seguridad. Yo creo que conviene más apretar y mejorar la colaboración entre grupos de policía y servicios secretos dentro de la Unión Europea y mantener la presión sobre lo que conocemos aquí, y ahí nos iría bastante bien.
Por desgracia, tenemos experiencia en España en este tipo de asuntos de lucha contra el terror, no solo por lucha contra la yihad, sino por los terrorismos domésticos de ETA y otros, ¿no? En ese sentido,
sí,
España,
bueno, por eso mismo,
contamos cierta ventaja, Javier.
Sí, yo te defiendo la idea, ¿no? A mí me está criticando mucho a Bélgica, a sus fuerzas de seguridad, ¿no?, de que, bueno, de que han tenido ya, bueno, también se podía criticar a Francia por lo que pasó, pero yo creo que no es momento de eso, sino que lo que tienes que ver es la tendencia. La tendencia es que, por ejemplo, España es un país que ha sufrido mucho desde los finales de los 70 y sobre todo en los primeros 80 contra la ETA, y lo que se ve que hay una tendencia de un trabajo, por un lado, policial, judicial, servicio secreto y al mismo tiempo también político, y hablamos de pactos de juranía, etcétera, ¿no?, que lograron, digamos, quitar el oxígeno al movimiento, digamos, de tarra en España, ¿no? Bueno, yo creo que hay que aprender de eso, hay que poner, digamos, los cinco motores a funcionar, que es el judicial, es el policial, es el de cooperación, es el secreto, es la cooperación internacional, y al mismo tiempo ahí tiene que haber un pacto político a nivel europeo y a nivel mundial, obviamente para el tema del yihadismo, pero yo creo que España sí que tiene un modelo que presentar, ¿no?, para cómo mantener la presión a lo largo de décadas para acabar con un problema que es real. Y eso es algo que, si lo logramos hacer desde España y mostrarles al mundo, bueno, yo creo que sería un tanto para nosotros.
Seguro. Javier Gil, experto en yihadismo, profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED. Gracias, profe.
Igualmente. Muchas gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.